Esto es una charla con Rita Abreu. En charla con Rita Abreu.
Uy, pues aquí el público radioescucha ha sido de Radio México Internacional. Oye, que le decimos, y esto es un son huasteco, así como el que acabamos de oír con la dinastía hidalguense, el fandanguito. Y al ratito decimos, regresamos a la huasteca y la clásica de los tres huastecos. O en fin, está muy pendiente y saben que aquí hay son huasteco y aquí suena esta música. Pero ahora vamos a hablar con ellos de viva voz contándonos experiencias. Son los huastecos en México. Es un orgullo para Radio México tenerlos aquí de visita. visita y voy presentando conforme tengo aquí a mi lado. Al más cercano que tengo es a Israel Silva, que es músico. Israel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Naciste en la Huasteca?
En realidad, en la Huasteca más grande, que es la Huasteca Chilanga, ¿no? La
Exacto.
Huasteca de la ciudad. Sí, yo soy de la Ciudad de México.
¿Ya se ubican así como huastecos chilangos?
Ya, pues sí, es tanta la migración. De hecho, por eso el nombre de huastecos en la ciudad. Sí, huastecos en la ciudad, porque precisamente toda la migración que ha habido y mucha gente que ha llegado acá nos ha precisamente permeado de toda esa cultura, no solamente de la música, sino de sus costumbres, de sus tradiciones, de su comida.
Delicioso. Y bueno, sigue en este orden Bianca Ugarte, que nos visita, es responsable de música del Centro Cultural de España en México. Bianca, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Bianca, ¿cuándo descubres tú el son huasteco, la música huasteca?
Pues digo, todos hemos crecido de algún modo acompañados de estas músicas, ¿no? Definitivamente es algo que traemos, a pesar de no ser oriundos de esas geografías. Pues bueno, es como dice Israel, muy bien, es una música que se escucha ya en las calles de la ciudad, desde los tríos que vemos caminando, tocando, hasta pues el acompañamiento que nuestros padres daban cada domingo ahí escuchando música. Entonces, pues todos traemos ahí en la memoria algo de música huasteca.
Gracias, Bianca, por estar con nosotros. También está Andrés García Nestitla, que él es músico del trío Huastecos del Valle. Andrés, bienvenido. Ya me están diciendo que el falsete tuyo es potente. A ver, Andrés, platícanos.
Yo creo que todos tenemos cualidades y digo, cada quien nos adaptamos como podemos a lo que hacemos, tocamos o cantamos. Bueno, en el caso de Israel y yo, pues somos, aparte de ser bailarines, que principalmente fue lo que estudiamos, también somos músicos tradicionales. Entonces, pues cada quien a su manera, ¿no?
Modesto el muchacho.
Trata de adaptarse a lo que uno hace. La verdad es que yo aprendí por ellos. Por
ejemplo. ¿Aprendiste ya grande?
Ya grande.
¿A cantar?
Sí.
Porque el son huasteco sí tiene como su particularidad, ¿no? Sí es distinto,
sí,
a todos.
Tiene su dificultad incluso.
Sí, como sí, no, el reto yo creo que
todo,
sí.
Todo incluso para la jarana, para el violín es muy virtuoso, la quinta igual es muy virtuosa. Entonces yo creo que, sinceramente digo, gente que toca el son huasteco sabrá que es complicado.
Estamos hablando de hacer música de verdad, música
sí,
en
sí,
serio.
Sí.
Y también le damos la más cordial bienvenida a Domingo Arredondo, propietario de la cantera huasteca, porque nos tienes que explicar cómo, a iniciativa de quién, los huastecos buscan su rinconcito, buscan su momento de encuentro y de disfrute de sus tradiciones. Bienvenido, Domingo.
Rita, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer aquí estar en tu cabina. Y bueno, pues te comento que ese espacio fue creado por mis padres. Después estuvo al frente mi hermano Arturo, que fue conocido como Don Arturo, así le decía la clientela, y hoy orgullosamente me toca a mí estar al frente de este espacio. Y bueno, surgió muy, muy curioso, porque en sí el espacio surgió como música norteña. Pero pues ya ves cómo son esos huastecos, ¿no? Donde llegan se apoderan de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces llegan unos...
Lo estoy sabiendo por ti, pero sí, sí, es importante saber.
Y bueno, pues llegan unos clientes y le piden permiso a mi hermano Arturo de sacar sus instrumentos. Y empiezan a tocar huapango. Entonces, desde que sacaron los instrumentos...
No los quitaron.
No, sí, no los quitaron. No se los podía quitar nadie. Seguían tocando, la gente disfrutando. Y bueno, terminó ese día domingo y amenazaron con regresar a los 8 días y regresan. Y bueno, la verdad es que fue algo fantástico porque dio el cambio al 100 del espacio norteño al huasteco. Y bueno, ya no hubo la oportunidad de poderles expresar algo a los músicos norteños porque ya no regresaron, ¿no? Se apropiaron de ese espacio los huastecos, y ese trío fue la Flor Huasteca. Fue el primer trío en tocar en la cantera huasteca. Después llega la Dinastía, fue un trío muy fuerte, la Dinastía.
Hidalguense, que el Así público es. De Radio México conoce bien.
Sí, ellos llegan y... recuerdo una anécdota muy peculiar. Ya había llegado René de la Flor Huasteca y está la Dinastía con el famoso Cepillo. Entonces pasa René y ahí le dice algunas cositas a la dinastía y bueno, ya tuvimos que entrar nosotros para que las cosas se relajaran y quedó quizás, se peleaba por la plaza, ¿no? René que quería quedarse solo en la cantera huasteca, pero en realidad fue poco tiempo que ellos pudieron estar solos, tanto la flor huasteca como la dinastía, porque seguramente se empezó a correr la voz entre la clientela que se habían apoderado y hecho un espacio de música huasteca, y también a los músicos, ¿no?, les llegó esa información y empezaron a llegar muchísimos tríos. Empezó a llegar Realeza Huasteca, Águila Hidalguense, Huapangueros Fanáticos, entre otros, ¿no? Y hoy en día tenemos a Imponente Huasteco, que es un excelente trío. Y así fue como surgió el nombre de la cantera huasteca por la cantidad de tríos que surgieron de ahí.
Muy bien, pues muchas gracias, Domingo. Creo que después vamos a decir dónde, cómo y a lo mejor otros puntos de encuentro también.
Claro.
Bueno, el público de Radio México Internacional, que nos puede estar escuchando en cualquier región del mundo, creo que hay que decirle en sí a qué le decimos huasteca, a la zona huasteca, como decía Bianca. Se trata de varias geografías, es una zona grande, es una zona ruidosa, ya vemos que sí, que llegan y pisan fuerte. ¿Quién nos quiere o entre todos hagamos un poco este mosaico de qué es la huasteca? Israel.
Bueno, la huasteca es una región que abarca 6 estados de la República, desde Tamaulipas, Veracruz, San Luis, Hidalgo, Puebla y Querétaro. Querétaro compartiendo ya un poquito el huapango arribeño. Entonces, antes de que se hiciera la división política del Don Benito, obviamente era México, se trataba por regiones, ¿no? El sureste, el occidente, la huasteca. Pero la huasteca tiene una cosa muy peculiar, el clima. O sea, su clima es muy parecido a la región que va, bueno, la parte que vayas del estado que abarques, es súper parecido, tanto el clima como la gente. Obviamente la música, que es el género del son huasteco y el huapango. Son huasteco es un son que puedes ejecutar libremente, como el caballito, el caimán, el sacamandú, el aguanieve. Y hay huapangos que ya tienen una estructura como el hidalguense, las tres huastecas, rogaciano, el huapanguero. Entonces, todo ese, el tiempo es el mismo de 6/8, se ejecuta, más bien dicho, con violín, jarana y huapanguera. La jarana es un instrumento netamente mexicano, nació en la huasteca. Es un instrumento que nació en la huasteca, la jarana. La guitarra quinta anteriormente se utilizaba con cuerdas dobles, se utiliza 5 cuerdas, pero antes eran dobles, eran 10, ahora se redujo a 8 y hay quien lo toca nada más con 5. Obviamente todo esto avanza, todo esto evoluciona, la tecnología, las herramientas para construir mejores instrumentos, tener pastillas internas en los instrumentos para que tenga una mejor calidad de sonido la gente que acude a los eventos, ¿no? Huapango se ha dicho que es lo que se llama la tarima, que viene de cuapanco, ¿no? Entonces hay varias vertientes porque en algunos lados tú vas y te dicen, no, es que el huapango es esto, y cambia de pueblito a pueblito, ¿no? Así como el náhuatl, una palabra de un estado al otro cambia, o de un pueblo al otro cambia, tlaxcamati o tlaxocamati. Entonces son cosas que a final de cuentas la tradición oral pues obviamente se va desvirtuando un poco, ¿no? Ciertas palabras o ciertas frases que van cambiando la situación, pero en sí la huasteca es cultura, es comida, es música, es tradición. Por ejemplo, el chantolo, lo que es el Día de Muertos para todos los demás, el chantolo es el carnaval. O sea, la huasteca es como que un mundo dentro de México, o sea, como que un país dentro de otro país.
Está bien, me parece bien, bien dicho. Bianca, tú como representante del Centro Cultural de España en México, ¿cómo se vincula este centro con toda esta fuertísima región identitaria, así que nos mueve a conocer, a escuchar, a disfrutar? Pero ¿qué hace España en esto también? Cuéntanos.
Pues bueno, el Centro Cultural de España en México, de hecho, es parte de la Agencia de Cooperación, y lo que significa esto es que parte de la visión y misión que tiene el Centro Cultural desde hace 16 años, que fue inaugurado en el Centro Histórico, es la revaloración y la revitalización de la memoria social y cultural de pues lo que es esto, ¿no? Un patrimonio inconmensurable de México. Y este diálogo con la localidad, entendiendo también en el caso específico de estos agentes que están moviendo la cultura huasteca en la Ciudad de México, pues es parte fundamental de esta visión de cultura y desarrollo que tiene el Centro Cultural, ¿no?
Entonces, y por eso impulsan, están con ellos en encuentros, en todo lo que están promoviendo.
Pues sí, de hecho, este programa tal cual, Huastecos en la Ciudad, es la construcción justamente de las voluntades de instituciones federales, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues esta red justamente de promotores locales, independientes, podríamos llamarles promotores, aunque creo que ellos no se llaman, no se autodenominan de esa manera. Nosotros sabemos que esa es la labor que están haciendo, como es Domingo con la Cantera, como son el Maestro Quecho en el Balcón Huasteco, como lo es la familia de los Pollos Huastecos también, como es Mardonio Carballo con Tenxocotl. Entonces, pues bueno, y sumémosle también a los músicos, a los bailarines, a la UBA del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que son pues todos estos agentes que levantan la mano para eso, para promover este patrimonio y para también hacer valer pues esta memoria, ¿no?, social y cultural que tenemos.
Gracias, Bianca Ugarte, es responsable de música del Centro Cultural de España en México. Y bueno, regresamos aquí con otro de los músicos, con Andrés García Anestitla, del trío Huastecos del Valle. ¿Agregarías tú algo a tu definición, a tu mirada hacia la Huasteca? ¿Qué falta por decir?
Sí, más bien yo no creo que haga falta nada por decir, más bien justamente para visibilizar esta parte de la Huasteca y hacer como un poco hincapié en que hay divisiones políticas, pero no divisiones culturales, ¿no? Entonces, justamente aquí en Huastecos en la Ciudad trata de hacer eso también, ¿no? O sea, no el hecho de que yo haya nacido aquí en la Ciudad de México y toque música huasteca, no soy huasteco. Entonces, esa es mi identidad como huasteco, porque es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no por el hecho de que no haya yo nacido, en la Huasteca, no soy huasteco. Incluso la promoción que hago es a veces más dura que las mismas personas que hacen música huasteca, o que a veces ni siquiera saben que son de una región, ¿no? Uh-huh. Dicen, no, pues como siempre la han tenido, la música, la comida, la indumentaria, pues dicen, pues es que eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tratas de identificar, resaltar, que esto sea más importante, que sobrepase toda esa parte también, ¿no? Para que también que cuestiones de derechos, ¿no? Para las personas que están aquí en la ciudad también, que son migrantes, que son huastecos, pero que no lo ven como un músico, por ejemplo, ¿no? Hice un video, un pequeño video que hice para la CEDEREC, el cual pues yo trataba de visibilizar estos músicos, ¿no? Que andan en el camión, en los uh-huh. que tocan en las plazas, a los que tocan en los restaurantes. ¿Por qué? Porque pues no por el hecho de que toquen en la calle no son músicos, ¿no? Si la verdad, si se dieran cuenta muchas personas, o incluso muchos músicos de academia, se dan cuenta la importancia que tiene esto que aprendieron en su comunidad, y vienen y lo depositan de este lado y dicen, oye, eso es virtuosismo. Uh-huh. Pero no por el hecho de que no tienen una academia no quiere decir que sea menos importante.
Bianca pide la palabra en este sentido, Bianca.
Sí, claro, creo que es primordial el dignificar al músico huasteco, ¿no? Es decir, mucha gente sí tiene esta idea de que solamente los encuentras en un restaurante mientras estás comiendo o como una diversión urbana de la calle, cuando en realidad parte de la importancia de este programa es también eso, el que la gente entienda la música huasteca en su complejidad. Uh-huh. Y se dé cuenta que realmente los versos que se improvisan, la agilidad mental y la gran técnica que tienen estos músicos, pues también tendría que ser aplaudida, ¿no?
Me parece muy bien. Si les parece, hacemos también una pausa musical para ilustrar todo esto con la dinastía hidalguense, y esto es La Malagueña, y regresamos para que también Domingo Arredondo nos hable de la migración que ya se había abordado aquí, de esta migración huasteca, quiénes son los que llegan, cómo se integran con los huastecos de la ciudad, en fin. De eso hablaremos después de escuchar La Malagueña. Aquí está.
En charla con Rita Abreu.
Híjole. Bueno, es que aquí hay mucha actividad en esta cabina y quiero recordar a las personas que nos escuchan dentro y fuera del país que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, pueden también interactuar con nuestros invitados, preguntar, comentar. Tenemos el correo electrónico radioméxicointernacional@imer.com. Tenemos por vía Twitter, háganlo a @RMIimer. Pueden también entrar al Facebook de Radio México Internacional y dejarnos un mensaje. Bueno, estábamos en el tema de la migración y también se nos va a unir Jesús Cruz Villegas a esta plática. Él es del programa Huastecos en la Ciudad. Jesús, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Un placer estar aquí en Radio México Internacional. Pues Huastecos en la Ciudad también, además de ser una fiesta de la música, de la identidad, es un reconocimiento de los derechos culturales de esta ciudad, que ahora están establecidos, bueno, desde la Ley de Derecho de Cultura y Derechos Culturales a nivel federal, la Constitución de la Ciudad de México, la nueva y más reciente Ley de Derechos Culturales de aquí de la Ciudad de México, que reconoce estos derechos también de las personas migrantes, de las personas indígenas, de las mujeres, obvio, de la infancia, etcétera. Pero creo que sí tiene Huastecos en la Ciudad un planteamiento de reconocimiento de derechos. O sea, también pues hay una mirada que tiene que ver con reconocer toda esta importancia de los espacios culturales que ya se mencionaron, los pollos huastecos, la cantera huasteca, el balcón huasteco, y así como el más reciente Tenxocotl del maestro Mardonio Carballo, pero así como también podemos hablar de todos sus atributos, todo lo que pueden hacer por esta comunidad, por sus comunidades, y no solo por las personas que tengan identidad huasteca, uh-huh, sino por toda la ciudad. Todos los espacios son importantes para todos los habitantes y toda la ciudadanía de esta ciudad. Pero también señalar las problemáticas a las que se enfrentan. Es decir, creo que todavía nos falta mucho para que las autoridades reconozcan, ¿no?, toda los diferentes obstáculos a los que se enfrenta pues sostener un espacio cultural independiente, ¿no? Es decir, hay espacios que han sobrevivido muchos años trabajando y haciendo trabajo por la comunidad y que no le piden nada a los diferentes gobiernos, pero que al revés, cuando empiezan a funcionar, cuando empiezan a trabajar, pues son hostigados en diferentes momentos. Desafortunadamente, ahora el balcón huasteco está clausurado, ¿no? Esperemos que pronto, creo que hay buenas noticias, que pronto se va a poder abrir. Y la cantera lleva 40 años ininterrumpidos, ¿no? Justo no surgió, o sea, no fue un grupo de antropólogos o no fue un grupo de intelectuales los que dijeron vamos a abrir un espacio cultural huasteco, sino fue una cosa fortuita que está a espaldas de la basílica y que los papás de mi queridísimo amigo Domingo pues empezaron varios negocios, entre ellos pues rentar ahí como hostal, ¿no? Ajá. Para todos las personas que iban en la peregrinación, hasta que bueno pues se empezó a conformar, después vendieron pulque, después vendieron cerveza y después ahí de una manera casi como de generación espontánea se convirtió en la cantera huasteca, porque la mayoría de las personas que iban ahí cada domingo, porque solo se abre los domingos, ahora más recientemente algunos sábados, pero cada domingo ahí se reunían porque se sentían identificados. Como es una casa, el patio de una casa y lo sigue siendo, pues de repente te metes a otra esfera, te atraviesas la puerta de la cantera huasteca, dejas la avenida Cantera en la Martín Carrera, de lo más feo, de lo más peligroso de la ciudad, de lo más oscuro, donde además no hay muchos espacios culturales que digamos, y te metes a una atmósfera pueblerina, bucólica, campirana, de repente estás en la Huasteca, ¿no? Y creo que eso es un gran valor de reconocimiento de derechos, de reconocimiento a un espacio que da cuenta de para los migrantes, ¿no? Y creo que ese es un derecho también, derecho al esparcimiento, derecho a la diversión, derecho a la música, derecho al baile, derecho a la vida. Claro. Eso, si eso no es la vida, entonces yo ya no sabría cómo definirla también, ¿no? Y entonces creo que es un espacio de que después de una semana de trabajar en la construcción, de trabajar en la casa, que te estén regañando, de los vender pollo, con una pala estar cargando hielo con pollo, porque muchos de los huastecos, qué curioso, se dedican a trabajar en pollerías, ¿no? Ah, mira. Ajá. O tienen claro, también habría que hablar de los huastecos que tienen negocios que son muy exitosos, tampoco hagamos esta dramatización, sí, ¿verdad? De la miseria. No, yo creo que Huastecos en la Ciudad es un homenaje a la diversidad cultural, uh-huh, de nuestro país, a la diversidad cultural de nuestra ciudad e incluso a la diversidad dentro de la misma identidad huasteca, ¿no? Porque hay huasteca hidalguense, huasteca potosina, huasteca tamaulipeca, Puebla, Querétaro, ¿no? Uh-huh. Veracruz, obviamente, hidalguense. Pero también aquí en la ciudad hay diferentes expresiones. Hay una toda una ebullición y efervescencia de la música huasteca, de la identidad huasteca. Y que incluso estos tres espacios, cuatro espacios y las diferentes personas que se están involucrando, pues son diferentes entre sí, representan diferentes miradas.
Claro,
el xocotl representa la comida tradicional y la poesía en los lengua indígena, ¿no? Los pollos huastecos representa esta familia que tiene una pollería, una pollos asados y que pues vienen de un pueblo de Veracruz y su hijo, el hijo de la familia Morales, pues es uno de los músicos más representativos de aquí en la ciudad, que ahora es músico, por ejemplo, del ballet de Amalia, el Internacional Ballet de Amalia Hernández. Y la cantera huasteca, que pues es que próximamente el 26 de mayo, sábado 26 de mayo, a las 4 de la tarde, vamos a tener una topada huasteca, que es parte de este programa, donde ya van 5 tríos inscritos para un concurso, 6 ya, no, bueno, sui generis, ha habido topadas en la historia de este país, en las huastecas, pero ahora sí es más, hay un jurado integrado por especialistas, hay toda una dinámica muy interesante para poder hacer improvisación, tanto musical como en versería, y la verdad es que se viene un evento realmente magnífico. Y los dos finalistas se presentarán la siguiente semana, el sábado 2 de junio, en el Centro Cultural España, donde viene un programa, pues realmente creo que nunca visto, porque juntamos pues a músicos, tríos huastecos, ¿no? Que tocan cotidianamente en esta ciudad, con música del maestro Arturo Márquez y con el mismo Arturo Márquez que va a estar presente, que vamos a presentar dos obras para cuarteto de cuerdas del maestro, que están basadas en la identidad huasteca en la ciudad. Uh-huh, o sea, Arturo uh-huh. Márquez se basó para hacer homenaje a Gismonti en músicos que iban pasando afuera de los restaurantes y afuera de las cafeterías.
¡Qué maravilla!
Hizo esta obra de un cuarteto liderado por el gran violinista, el gran joven Navani Aguilar, que es también integrante de los huastecos del Valle. Entonces, pues Domingo, padre, cuéntanos, ya yo también, ya
él está en su programa, no, pues vamos, muchas muy
gracias,
bien, vamos,
disculpa, muy bien. No, muchas no, gracias no, no, por estar aquí en Radio México Internacional.
Bueno, no, muy bien, Jesús, estábamos escuchando a Jesús. Voy contigo, por supuesto, Domingo, a Jesús Cruz Villegas del programa Huastecos en la Ciudad. Domingo, bueno, 40 años de trabajo intenso, más de 40 años.
Así es, son 46.
Son 46. Ajá.
Bueno, quiero ahondar un poquito más en el tema que Chucho hacía mención de cuando nosotros vendíamos pulque, cerveza, sí, pero también en el espacio en donde estábamos antes, también alquilábamos petates, para que la gente cuando llegara a comer, pues se sentara y allí pudiera sentarse y disfrutar de los alimentos y de sus bebidas.
Sí.
Y luego, bueno, ese espacio se cierra, no quiero tocar ese punto, ese es otro tema, y abrimos la cantera huasteca, lo abren mis padres, y ahí también en la cantera huasteca vendíamos pulque y cerveza. Y bueno, tuvimos problemas, se clausuró el espacio por vender pulque y nos costó un poco de trabajo abrirlo. Recibimos el apoyo de la delegación a través de mi hermano, habló con un diputado ahí de la sección de Martín Carrera.
Sí.
Y se nos apoyó y se abrió el espacio. Y bueno, ahora ya se dejó de vender el pulque y bueno, pues hemos dado cabida a otro tipo, ¿no? Sí, de la cerveza.
Exactamente, otro tipo. De bebida refrescante, llamémosle así. De producto, sí. Sí. Bueno, pero creo que ya tenemos más música, vamos a hacer esta pausita. Y todavía tenemos muchos temas, porque si va a haber topada, pues nos tienen que platicar qué es una topada. Y vamos a seguir hablando de los huastecos en la ciudad, aquí en Radio México Internacional. Por lo pronto, aquí está la Tuxpeñita, con el grupo Los Nahuales, del cual formó parte Israel. ¿Ya no estás en Los Nahuales de momento? Ah, estás todavía en Los Nahuales. Bueno, ahorita nos cuentas de la Tuxpeñita. Vamos a escucharla.
al río. Al ver que yo la miraba, se le hizo maraña el hilo, clavó en el fondo del agua sus negros ojos marinos, y en su boquita de grana se reflejaba un suspiro. Tuxpeña, Tuxpeña linda, algún pescado has cogido, no pica, no tienen hambre, casi temblando me dijo. Echa de nuevo el cordel y mírame aquí, le digo, pescarás mi corazón de tus miradas cautivo.
Y los nahuales, ¡por Edson! ¡Oh, rey!
En charla con Rita Abreu.
Si tiene usted algún comentario o sugerencia, le recuerdo nuestro tema de esta charla, los huastecos en la ciudad. El correo electrónico radioméxicointernacional@imer.com.mx o vía Twitter @RMIimer con dos doble y latina junta. La Tuxpeñita, Trío Nahuales, eso fue con lo que hicimos este corte musical. Israel, cuéntanos la historia del trío Los Nahuales.
Pues fíjate que es una historia curiosa y cortita. Digo, regresando, si Cruz Villegas me presta un ratito de su programa, igual lo puedo platicar. Mira, Los Nahuales surgimos, como lo decía Andrés hace un momento, nosotros estudiamos en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Obviamente una de las materias era música. Los músicos nos fueron contagiando de esto, nos dimos cuenta que había facultades por parte de los bailarines para poder ejecutar un instrumento y poder cantar. Uh-huh. Se va desarrollando, yo me junto con un grupo de amigos allá donde vivían, con mi mamá allá en Infonavit Norte, en Cuautla, Izcalli, y empezamos como un grupo de trova, acompañando a un amigo, Abraham, que le mando un saludo, acompañándolo a él. Él compone cosas, pero de trova, y a la par fuimos tocando un poquito de son huasteco, un poquito de son tixtleco, algo michoacano, un son jarocho, pero nos fuimos dando cuenta que el son huasteco llamaba muchísimo la atención. Invitamos a un amigo, Edgar, que ya no está viviendo acá de este lado, está en Cancún, me parece, y empezó a tocar el violín, empezamos a conformarnos, y hasta ese momento éramos cuatro. Terminamos siendo tres, y los únicos sobrevivientes de eso es mi compadre Emanuel, mi mozo, y un servidor. Ha estado Ernesto, Andrés también ha estado con nosotros, ha estado Navani, ha participado Edson, mucha gente nos ha acompañado a través de este camino de los Nahuales. Somos alumnos del maestro Quecho, nosotros aprendimos el son huasteco con él, a tocar, él nos ha ayudado a muchas formaciones, obviamente titular del trío Chicontepec, un trío de demasiada tradición, al cual ahora yo pertenezco también. Desde hace un año estoy trabajando con el maestro Rolando, con el trío Chicontepec, entonces voy llevando a la par ese trabajo con el trío Nahuales y con el trío Chicontepec, porque además en los eventos que se efectuaban en el Balcón Huasteco, nos invitaba el maestro a participar, siempre invita a sus alumnos, y obviamente pues es como que un apapacho, ¿no?, que tu maestro te invite, que te tenga ahí cerquita y que puedas tener esa participación. demostrando lo que has crecido, lo que has avanzado y también proponiendo otro tipo de digamos, no de ritmos, sí algo de fusión, pero otro tipo de temas que vamos metiendo nosotros.
Muy, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si Andrés nos cuenta qué es una topada, Andrés? Oye, no te pues, me aburras. Antes.
Bueno, principalmente, bueno, lo platicamos con Bianca, con Jesús, manejar el formato como topada, pero en realidad, para no darle este toque de concurso, ¿no? Finalmente nosotros sabemos que una topada es eso donde se encuentran dos tríos, así es como le llaman en la zona de... de Guanajuato, de Jichuno, por ejemplo, las topadas son durante toda la noche y se enfrentan dos tríos con diferentes temas. Yo le quisimos llamar topadas porque en realidad es como un enfrentamiento de las habilidades de los tríos, ¿no? Se hace un formato de buena presentación del violín, buena presentación de la jarana, una buena ejecución de la quinta. Y también se utiliza la versería, o sea, es como una especie de calificación para que los tríos también es como visibilizar esta parte de las deficiencias y los pros que tiene cada trío, ¿no? Uh-huh. Entonces le llamamos topada porque pues finalmente es como pues, se topan entre ellos, ¿no? Para no llamarle concurso huasteco, porque ya incluso la palabra concurso va implícita a una competencia como ya de ese
eliminación
encuentro de eliminación, y al final siempre es como la tocadita. Me decía la vez pasada en el Centro Cultural España, uno de los jurados, que es Ulises Martínez, un músico muy muy conocido, me decía, dices que los huastecos no tienen llenadera. Me decía, palabras, es que los huastecos no tienen llenadera. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues, mira, concursaron, se le dieron agarrón con versos, y mira, lo siguen tocando, y uno pide más que otro y otro y otro, y siguen tocando. Si hubiera habido más tiempo de seguir tocando, incluso después, ya en el after, ahí mismo, en el Centro Cultural de España, ya en la tranquilidad, ya terminando, seguían tocando.
O sea, ¿de veras no paran?
No.
No, ellos vienen.
Y de ahí se fueron a otro lado.
Recargados.
Otros se fueron a tocar. Digo, los más jóvenes, digo, pues aguantan más, ¿no? Uno ya que ya está como un poquito más cascadón.
Ay.
Ya no aguanta
le deja
tanto.
A otras personas, Andrés. Oye, no, pues sí, de verdad, es que los músicos yo creo que sí traen un, no sé, otro ADN, ¿no? Oye, bueno, entonces esta topada, toda esa versería, ¿es espontánea o...? O ya vienen, dicen, bueno, yo me voy a ir preparando, ¿no? Si es toda la noche, pues tengo que traer mis versos.
Sí, hay incluso, o sea, por ejemplo, hay ciertas reglas que se respetan en algunos sones, ¿no? Por ejemplo, el querreque ya tiene sus versos, que incluso a veces uno por respeto ya los toca. Uh-huh. O sea, por ejemplo, aquí empieza uno de, me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte, es como básico para tocar el querreque, pero incluso es utilizado totalmente para improvisar, uh-huh, para dedicarle versos a las personas, casi todos son de improvisación. Entonces la idea es que los mismos músicos entiendan que también la versería es súper importante.
Sí, sí, sí.
Y entonces cuando llega un músico que no se sabe ciertos sones, por ejemplo, duros, por ejemplo como el sacamandú, el aguanieve, pues estás incentivando a la que, bueno, mira, hay que entrarle, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Incluso platicamos con Jesús que el huasteco de la ciudad, el músico huasteco de la ciudad, tiene que echarle más ganas. Como no tiene esta total identidad de allá, uh-huh, los músicos de allá como que siempre están como, no, es que eso no es guapango. Pero cuando sobrepasas los niveles, por ejemplo, de interpretar un buen falsete, de interpretar un muy buen violín y de tocar una quinta tremendamente, entonces la gente dice, ah, no, pues mira, este muchacho no es huasteco, pero mira, ajá, todavía le echa más ganas. Entonces es como esa fuerza, ¿no?
Bueno, Bianca, ¿qué nos quieres decir de este punto donde el asunto huasteco ahí rebasa hasta lo que espera el propio oriundo de esa región?
Pues bueno, justamente creo yo que el trabajo que hizo Andrés, alias Cuácharas, ajá, porque así lo llama todo el mundo, con mucho cariño.
¿El Cuácharas?
Y es muy conocido también por todo su gremio, ¿no? Por tanto músicos como bailarines. Pues bueno, al diseñar esta dinámica, lo que se buscaba era justo este encuentro de que sí hiciera que el mismo músico rebasara las expectativas propias de cómo transmite sus dones, sus favores musicales y demás, sino también era una convivencia en armonía. Porque bueno, estos concursos muchas veces en la localidad exacta de la Huasteca, pues los músicos que vienen de la ciudad, como bien dice Andrés, terminan sufriendo de cierta discriminación, como que no tienen derecho de piso por no haber nacido ahí, y digo, uno de los músicos que se va a presentar justamente como representante de la cantera, que es parte del trío Huastecos del Valle, que es, ya hemos mencionado su nombre varias veces, Navani Aguilar, uh-huh. Por ejemplo, pues le decimos de algún modo ahí el campeón sin corona, porque digo, su interpretación en violín es magistral, tal cual, pero al concursar allá, por el hecho de no ser parte de la localidad, pues se le negó, ¿no?, el título del primer lugar en violín. Entonces, pues bueno, justamente lo que nosotros también estamos tratando de lograr es pues reivindicar estos encuentros, reivindicar la convivencia entre la comunidad huasteca, ¿no?
Bueno, creo que están tocando un punto muy, muy interesante, que es, yo precisamente iba a preguntar si estas topadas, si estos encuentros en la ciudad también suman a los migrantes, a los que sí llegaron de esa zona, a los que están aquí abriéndose paso, que sabemos, ustedes mismos nos enviaron un material donde pueden ser estudiantes, pueden trabajar en las obras de construcción, pueden ser trabajadoras domésticas. Ahí está la comunidad migrante huasteca, Andrés.
Sí, claro que sí, principalmente es para eso, ¿no? Generar vínculos entre los diferentes espacios y entre las mismas personas, ¿no? Justamente no discriminar y que entiendan que esta música es importante y que no por el hecho de ser huasteca está mal. O sea, porque muchas veces el mismo huasteco dice, no, pues es que nosotros nada más tocamos huasteco. Pues uh-huh. Nada más. Uh-huh. O sea, es, ¿qué más quieres?
Exactamente.
¿No? Entonces no se diferencia entre un músico, por ejemplo, de Tierra Caliente, que a lo mejor no estudió, pero sabe perfectamente leer, ¿no? Sabe leer notas, es compositor, toca perfectamente el violín. Uh-huh. En, uh-huh. Afinado. Entonces, yo creo que esa es la parte importante, justamente que, por ejemplo, en lugares como la cantera huasteca es donde más te das cuenta, ¿no? Vamos a tener presencia el 26 de un trío que totalmente todo lo tocan en náhuatl, ¿no? Y tocan uh-huh. muy bien, improvisan incluso.
¿A qué hora se empieza lo de la cantera huasteca para irnos apuntando ya, por favor, a Domingo? Es 26 de mayo.
Correcto, es el día 26 de mayo, sábado 26 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, la entrada al público, y bueno, arrancamos a las 4 de la tarde con las topadas.
Perfectamente, si les parece, aquí tenemos el gusto, y van a interpretar precisamente los Huastecos del Valle, y luego nos cuentas, Andrés, sobre esta pieza y el grupo. Vamos a escucharla.
Thank you.
En charla con Rita Abreu.
Bueno, si ustedes vieran aquí cómo nos estamos antojando de lugares maravillosos para comer huasteco, para comer también disfrutando de esta gastronomía regional tan maravillosa de nuestro país, ahorita se los vamos a antojar, por supuesto. El correo electrónico radioméxicointernacional@imer.com.mx, el Twitter es @RMIimer. Nuestro tema de hoy, huastecos en la ciudad. Bueno, ya decíamos que va a haber topadas, va a haber esta muestra de tradición musical genuina, auténtica, actual, ¿no? Porque luego también hay personas que creen que todo eso ya es como verlo así en un libro, en un libro exactamente de viejitos, o verlo en un museo. Son expresiones culturales vivas, vivísimas. Y estábamos en un punto, bueno, no queremos dejar de hablar de ser bailarín, de esta música. No faltan las tarimas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que el baile es tan importante como la música. Andrés.
Pues principalmente yo creo que esa parte se cubre perfectamente con las caminatas. Se pone una tarima, la gente se suma directamente, no es gente que nosotros hayamos invitado. Incluso pasó algo la vez pasada que llegó ¿cómo se llama? Jorge Morenos, y él iba pasando, él venía para entregar, estaba abriendo su nuevo libro, y llegaron y dijo, mira, huastecos, le presten una jarana, y se puso a tocar. Entonces la gente bailando justamente, pues en un punto de improvisación, o sea, no se dijo, bailen muchachos, tráiganse sus mejores ropas para bailar, no. Es improvisado y justamente eso es lo importante, que la gente vea que se están haciendo cosas de estas, ¿no? En la cantera huasteca se da mucho esa parte, la combinación del baile, el fervor por el baile. No importa si sabes bailar, o sea, no importa si el ritmo lo tienes en los codos o en el pelo.
No son tan estrictos.
No hay una cuestión academicista de miren, la gente baila como quiere y como puede. Pero Fili principalmente va a esa parte, a esa simbiosis entre la música, entre las personas que se identifican consigo mismas, ¿no? Decía Mardonio Carballo que elegantemente decía, es un oasis, ¿no? Uh-huh. Es un oasis en la Ciudad de México, donde se encuentra la señora del aseo, trabajadora doméstica, pues también sí. El albañil, pero también se encuentra músicos como Navani, ¿no? Que es músico de orquesta, también se encuentran, de repente últimamente se han encontrado personajes como Mardonio Carballo, como Arturo Márquez, Abraham Cruz Villegas, o sea, artistas plásticos o artistas internacionales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa parte es lo importante de decir. No es menos. Tampoco es más, pero yo creo que estamos aquí. No es menos.
No es menos aquí, Bianca. Hay que recordar fechas y direcciones también, Bianca. Bianca, acuérdense que nos visita y es representante de música del Centro Cultural de España en México.
Así es. Pues bueno, los invitamos de inicio al 26 de mayo en la cantera huasteca para que a partir de las 3 de la tarde vivan justamente este encuentro de músicos huastecos en la topada huasteca que va a generar a los dos finalistas de la cantera que llegarán después, el 2 de junio, al Centro Cultural de España en México, acompañados pues de todo este programa superestelar que pues te da justo una visión bastante redonda de la música huasteca y da fe también de la maestría de estos músicos, desde la participación del maestro Arturo Márquez y el Cuarteto de Cuerdas, después la topada, abrimos con estas caminatas, estén pendientes del programa en las redes sociales y la página web del Centro Cultural de España para que vean de qué tratará
la caminata.
La caminata y todo el desarrollo de la actividad, para que vean que no es tampoco algo contemplativo y aburrido, sino no, lo que buscamos justamente es que sea un evento muy vivo y que la gente pueda disfrutar de la música huasteca siendo protagonista de ese día, ¿no? Tomando el espacio del Centro Cultural.
Oye, en la cantera, vamos a repetir la dirección, la cantera huasteca, aquí tenemos a su bueno, a su propietario, a su promotor, a su impulsor, como tú dices, sin saberlo, pues por supuesto son gestores, hacen una promoción maravillosa, el caso de Domingo, nuestro invitado, de Domingo Arredondo. Es a las 3 de la tarde, el 26 de mayo, y la dirección exacta es...
Es Avenida Cantera, número 116, Colonia Estanzuela, es Delegación Gustavo Madero. Estamos exactamente a espaldas de la Basílica de Guadalupe y muy cerca de la parada del Metrobús Hospital Infantil La Villa.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿A qué horas es la cita para el Centro Cultural de España el 2 de junio, Bianca?
Pues por lo general la caminata comienza a las 4 de la tarde y la parte ya dentro del Centro Cultural está entre las 5 y 6 de la tarde pensada para que la gente sí tome en cuenta de que sí se suma mucha gente en la caminata. Entonces hay veces que si llegan ya muy cercano a la presentación solo dentro del Centro Cultural, pues nosotros ahí también tenemos un cupo limitado. Entonces para que la gente tome en cuenta que pues está padre caminar también con los huastecos y desde ahí tomar la jornada, uh-huh, para que pues de algún modo tengan un poco más garantizado el entrar al foro, ¿no?
Muy bien, si les parece dejamos que Jesús, que allá se nos quedó un poquito rezagado, Jesús, nos presentas lo que vamos a escuchar con los huastecos del Valle, el Cielito Lindo, y nos hablas un poco de la emoción que sientes de estar metido en esta comunidad huasteca.
Yo lo que considero es que estén al pendiente de Huastecos en la Ciudad, en la página del Centro Cultural España, también en la página de Facebook de La Cantera Huasteca, en Facebook permanentemente el señor Domingo está subiendo todos los domingos videos en línea, ¿no?, de las actividades ahí, y sobre todo que no se pierdan las siguientes emisiones, ¿no? Esto es un programa que dura todo el año, hasta diciembre, es bimestral, bien. Entonces esto, la siguiente, ahora en mayo 26 y junio 2 va a ser La Cantera Huasteca, pero en agosto y septiembre, en agosto tenemos pensado ya hacerlo con el balcón huasteco. Entonces estén muy al pendiente de todas las actividades y justo creo que todas las personas involucradas queremos agradecer públicamente al Centro Cultural España, ¿no?, que ha abierto sus puertas, que ha abierto todo su apoyo y la cooperación, porque creo que ese es el objeto del Centro Cultural España, de la Embajada de España en México, la cooperación con cultural, ¿no?, con esta comunidad pues muy importante. Y pues es bien padre este trío, los Huastecos del Valle, que se va a presentar el próximo 2 de junio en el Centro Cultural España, en este homenaje a La Cantera Huasteca, integrado por, bien interesante, en la guitarra huapanguera, Esú Morales, que es un jovencito de Tepetzintla, que estudia pedagogía, tiene 21 años y es integrante de un grupo importantísimo que se llama Los Cantores del Son, que fue la presentación de su disco, fue el primer evento de huastecos en la ciudad en febrero pasado. Uh-huh. En La Jarana, el maestro Andrés García Nestitla, el Cuácharas,
que está aquí con nosotros,
que es líder de los avispones huastecos. O sea, en realidad este es un acoplado, los huastecos del Valle, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes agrupaciones. El maestro García Nestitla pues ha colaborado en diferentes proyectos y giras a nivel internacional y bueno, pues ahora también es parte de los huastecos del Valle. Y en el violín, el joven campeón sin corona, Navani Aguilar, concertino de la orquesta Eduardo Mata, y que siendo un niño, sus papás hicieron este trío, los Huastecos del Valle, con uh-huh, otro integrante, Ricardo Basilio, que no pudo integrarse al trío, pero siendo un niño, sus papás hicieron este trío con estos dos jóvenes ya más experimentados para que pudiera participar en concursos de violín en la Huasteca. Entonces, Es bien interesante este perfil de lo clásico, lo contemporáneo, lo ortodoxo y lo heterodoxo, lo popular en Navani, ¿no? Y cómo toca el violín. Yo realmente siento que vuelo a las estrellas cada que escucho a tocar a violín al maestro Navani. Y yo les recomiendo mucho que estén en el Centro Cultural España en este magnífico concierto. Primero
de
cuarteto
junio.
De cuerdas. Y después con el trío Huastecos del Valle. Esto es...
Ahora, permíteme, no. Perdón. Sí, tú lo vas a presentar.
Yo ya estoy produciendo.
No.
Chucho
de Llano. Sí, está bien. Es Cielito Lindo, pero quiero despedirme de todos porque ya vamos a salir con Cielito Lindo. Gracias, muchas gracias a Domingo Arredondo que nos visitaste. Y sobre todo, les quiero decir a todos que... mantengamos el diálogo, ¿no? Ya que se trata efectivamente de que también este público que está conociendo su música a través de la programación cotidiana sepa quiénes están atrás, qué piensan, cómo viven, cómo buscan esta integración, este diálogo. Así que está en la cabina abierta, están los micrófonos abiertos. Domingo Arredondo, gracias por venir.
No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, rapidín quiero agradecer a Casa de Cultura España, a Bianca, que nos ha apoyado, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la... maestra Ere Cruz y también al licenciado Cruz Villegas, también al maestro y un ícono de la música huasteca, al maestro Andrés García Necitla y también al maestro Mardoño Carballo, que nos ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias, mil gracias por recibirnos también y hacer un espacio para nosotros.
No, Domingo, es nuestra obligación. Muchísimas gracias a Andrés García Necitla. Ya te puedes reír, que el público vea que también están echando relajo en la cabina, lo que pasa es que el público no los ve.
Perdón, pero pues estamos aquí.
Muy, qué bueno que estén disfrutando.
Estamos contentos. La verdad, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nosotros sabemos que no siempre hay espacios, la verdad. Yo estoy consciente de que no hay muchos espacios que presten para la difusión de estos eventos, porque normalmente, pues bueno, todos están acostumbrados a que, bueno, o se vende algo o se compra algo, ¿no?
Ay, no, afortunadamente aquí no.
Aquí no.
Ahora sí que no me hago la puritana, pero aquí no, al contrario. Estamos aquí para conocerlos a ustedes.
Muchas
para
gracias.
Difundir lo que
Muchas
ustedes
gracias.
Hacen. Muchísimas gracias a
todo, perdón. Es gratuito todo, ¿no?
Todo lo que va a hacer todo esto es gratuito.
Importantísimo,
total.
Jesús. Gracias, Israel. Gracias, Israel.
No, gracias a
Mucho
todos
éxito.
Ustedes. Gracias. Muy pronto, Balcón Huasteco, su reapertura, Sor Juana 248 y esquina Avenida de los Maestros.
Estupendo. Muchísimas gracias, Bianca.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Y muchísimas gracias, Jesús. Ahora sí, preséntanos, Cielito Lindo, porque ya nos vamos. Gracias a Yuridia Contreras en la producción, a Edgar Hernández con Gabriel García en la producción, en los controles técnicos, Rita Abreu en el micrófono, y aquí el último mensaje y final. Y exactamente, el nuevo locutor.
Por primera vez en Radio México Internacional, este trío, Los Huastecos del Valle, un trío conformado ex profeso para el evento Huastecos en la Ciudad, para este próximo 2 de junio en el Centro Cultural España. Navani Aguilar, Andrés García Nestitla, Esu Morales, El Cielito Lindo. Muchas gracias y buena suerte.
Thank you. Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.